es un podcast de Ibero 90.9.
En este episodio le damos un segundo aire a la entrevista que Lalo Limón tuvo en Inspira Literatura con Liliana Blum. La escritora presentó Ráfaga Roja, su nueva novela histórica sobre Hanny Schaff, quien disfrazada de hombre, obrero o soldado, llegó a convertirse en un ícono de la resistencia holandesa durante la ocupación alemana.
Y es un gusto recibir a esta hora de la Inspira Literatura ya dentro de nuestra cabinita virtual a Liliana Blum, quien hoy se conecta para platicarnos acerca de Ráfaga Roja, la biografía, en fin, de Hanny Schaff, personaje del que yo no sabía nada y que ahora gracias a ti he podido conocer. Liliana, querida, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes desde Durango.
Eso, mira, yo me imaginaba que andabas por allá, entonces te mandamos un saludo a tierras donde debe haber mucho más calor que aquí en Ciudad de México, que ahorita estamos nublados y con un aire frío, frío.
No, pues acá estamos también nublados y con un clima muy bonito, la verdad. Sí.
Ay, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Saludos hasta allá, querida Liliana. Hanny Schaff, representante prominentísima de la resistencia holandesa. Yo, desde la superficie de mi ignorancia, siempre miro la Segunda Guerra Mundial como un hecho en el que los asesinos nazis se extendieron por Europa hasta donde la historia lo permitió, de forma prácticamente impune, pero suelo olvidar que hubo resistencias. Está, por supuesto, la francesa, está la polaca, pero está la holandesa, y de la resistencia holandesa hay que destacar a Hanny Schaff, quien fue un personaje, ya mencionaba yo, Johanna Schaff, personaje tremendísimo. ¿Cómo llegó a tu vida Hanny Schaff y en qué momento comenzaste a maquinar esta novela histórica, biográfica histórica, Liliana?
Bueno, pues la historia con esta novela no es parecida a la de mis otros libros, que normalmente vienen pues de mi propia imaginación, ¿no? Y de mis obsesiones, de las cosas que me angustian, ¿no? Que me gustan, que odio, ¿no? O sea, todas las cosas que me provocan algo. En este caso, yo estaba un poco como tú, o sea, en la ignorancia total, porque claro, normalmente uno cuando lee novelas de la Segunda Guerra se enfocan pues mucho más al tema del holocausto y los campos de concentración, y a lo mejor así nosotros como cosas más conocidas, ¿no? Y si pensamos en los Países Bajos, pensamos en Ana Frank y no tanto en Hanny Schaff. Entonces yo la verdad no la conocía, pero fue mi editor, Eduardo Latapí, que me dijo, oye, ¿y a ti no te gustaría como aventarte, intentar, ¿no? O sea, como para, pues sí, salir, digamos, un poco de lo que ya es normal en mí. Una novela histórica, me dice, porque mira, encontré este personaje que me parece que es interesante y te podría gustar, ¿no? Entonces me lo presenta y pues luego me fui a investigar un poquito y pues lo primero fue así de, oh, pues era una chica pelirroja, ¿no? Pues así como, ay, como yo. Claro que allá en Holanda pues no es una cosa rara, pero pues sí, fue un factor. Dije, hombre, pero yo fallé. Entonces cuando empecé a ver lo que hice, dije, wow, pues era una heroína, era una chica que podrías salir en una serie de estas, de los Marvel, ¿no? Y, o sea, porque es increíble. Entonces dije, sí, quiero hacerlo. Y pues es mi primera novela histórica. Y pues me aventé el paquetito. Luego ya me estaba arrepintiendo, pero bueno. Llegué a buen puerto, me parece. O al menos llegué. Sí.
Buen puerto, estás eligiendo. ¿Cómo? O al menos llegué. Pero estás eligiendo una estructura, o bueno, la decisión de composición, digamos, de tu novela, que me parece muy interesante porque es muy inmersiva. En primera persona, Hanny nos platica su historia y reflexiona acerca de ella. ¿Esto lo pensaste desde el principio, desde que comenzaste a estructurar la historia, o al principio lo estabas hablando de otra forma? Cuéntanos un poco acerca de eso, Liliana.
Ay, pues ojalá lo hubiera pensado desde el principio, me hubiera ahorrado mucho, mucho trabajo, pero la verdad es que por lo general a mí me gusta para narrar la tercera persona, porque creo que me da mucho más margen, ¿no? Para describir cosas, especialmente cuando pues no es algo, digamos, tan encerrado, ¿no? O sea, digamos que la tercera persona te permite moverte en espacios y de personaje a personaje. Sí, entonces, sí. Inicialmente escribí la novela, todo, o sea, la terminé después de haber estado como un año y medio investigando a Han y leyendo pues todos los libros que pude encontrar sobre ella, y pues decidí, digamos, hice el primer borrador en tercera persona y era mucho más largo de lo que quedó al final. O sea, hubiera sido un libro quizás con 100 páginas más, y lo entregué así rayando en la fecha límite que me había propuesto el editor, pero yo no estaba satisfecha porque yo sentía que sonaba mucho al libro de historia, como suele suceder a veces con la novela histórica, porque claro, además de contar la historia, te vas, digamos, ciñendo a muchos hechos, y desde luego que hay muchas partes mencionables, ¿no?, a lo largo de esta invasión de Alemania a los Países Bajos. Entonces yo no estaba satisfecha, yo sentía que estaba muy aburrido. Yo soy como muy dura conmigo misma a la hora de escribir, y le dije al editor, es que no me gusta. O sea, y él me decía, no, pues a mí me parece bien. Le digo, es que siento que está de mucha flojera, ¿no? Y entonces recuerdo que le dije, eso fue como en junio del año pasado, y le dije, ¿cuánto más me podrías dar de tiempo? Y me dijo, pues hasta diciembre sería el límite, porque si no ya no sale, ¿no? Ya no sale para el 2025. Y entonces la borré, o sea, bueno, tiré el archivito a la basura y reescribo desde cero usando la primera persona, que como dije, no es mi favorita. Pero dije, a ver, si alguien quiere leer la biografía de Hani, pues hay libros para eso, ¿no? No hay demasiados libros en español, pero existen. Entonces dije, ¿qué puedo aportar yo? Pues quizás la reflexión del personaje sobre lo que vivió, ¿no? Y entonces decido contarlo en primera persona. Obviamente eso hace que muchos de los datos históricos tengan que salir, porque pues un personaje no cuenta la historia del mundo, y mucho menos mientras sucede. Entonces sí se alude a ciertas cosas, que ella puede decir, escuché en el radio esto o vi esto, ¿no? Pero se redujo muchísimo la parte de datos históricos y me enfoqué más en el qué estaba sintiendo ella. Claro, hice un gran ejercicio de empatía, ¿no? ¿Cómo estaría yo si estuviera ya encerrada en una celda con los nazis, aislados? Sabemos que el aislamiento es una de las peores torturas de la oscuridad también, porque no tienes idea del paso del tiempo. Y decir, ¿cómo podría yo lidiar con eso? Y coincide que durante la escritura de esta novela, en 2023 muere mi padre, y entonces yo recuerdo que me encontraba de repente, me cachaba yo a mí misma, hablándole a él, ¿no? O sea, diciéndole, mira, papá, esto te hubiera gustado, ay, ¿qué dirías de mí ahorita si me vieras? Este tipo de hablar con alguien que no está, ¿no? Cuando uno está solo. Entonces dije, claro, eso pudiera ser la voz que le diera yo a Hani, y como ella perdió una hermana, Annie, se llamaba su hermana, entonces dije, bueno, quizás puede hacer que le empiece a hablar a la hermana y que esa sea la excusa para que el lector se entere, ¿no?, de lo que sucede, y pues y es lo que termina siendo en la segunda vuelta.
La segunda vuelta que implica una, ¿cómo decir?, extrapolación de la recreación ambiental, porque fíjate qué interesante esto que ahora nos cuentas, ayuda mucho a comprender, claro, la narración en primera persona amplía la descripción ambiental y perceptual, justo lo que acabas de mencionar, cuando los nazis asesinos agarran a Hani, bueno, los nazis agarran a Hani, la capturan, exacto, la someten a unas torturas espantosas, exacto, de una celda pequeñísima a oscuras, y la novela gana mucho en descripción ambiental porque todo el tiempo estamos percibiendo a través del personaje lo que debe haber vivido, lo que está viviendo para fines prácticos de la novela. Ay, con esto que nos compartes ahora, la muerte de tu padre, etcétera, siento que todo eso de alguna forma le dio una gran, una enorme ganancia a tu historia, Liliana.
Bueno, yo la verdad sí quedé mucho más satisfecha y creo que además es como la parte que me permite desde la primera persona reflexionar, porque las limitantes de la primera persona es que, bueno, yo que soy así muy sangrona a veces, ¿no?, para leer, digo, a ver, como que ¿por qué un personaje estaría contando su historia? Y peor si es en presente, ¿no? O sea, ¿quién está narrando lo que está haciendo en tiempo real, verdad? No me gustan las novelas.
Es como, oye, como en las ceremonias en la primaria, ¿no? Que yo soy Cuauhtémoc, fui el penúltimo emperador del imperio, no sé qué, ¿no? O sale Benito Juárez y yo soy Benito Juárez. O sea, todos conscientísimos de, es como la película de Queen, donde desde la primer toma todos saben que van a ser Queen y que se van a convertir en un bandón, que es la parte que a mí me parece súper coja de esa película. Que claro, cada personaje histórico sabe ya el lugar que ocupa en la historia de la humanidad, y pues no, cuando las cosas están sucediendo, pobrecita Ana Frank, ¿qué iba a imaginarse esa pobrecita puber? Todo el horror que iba a vivir, pero el legado que estaba construyendo cuando escribía el diario. Lo mismo pasa con Hani.
Claro, ya digamos, viéndolo a través de la nostalgia, ella se permite reflexionar, y además sí, uno sí puede describir cosas del pasado si tiene un interlocutor, ¿no? O sea, es como yo te voy a contar todo lo que hice ayer, ¿no? Pero digamos, si estoy haciéndolo hoy, ¿por qué diría, ay, Liliana está frente a su computadora, estoy frente a la computadora dando una entrevista para Ibero 90.9, ¿no? Tiene a su lado una taza de café, pues si yo la estoy viendo, ¿por qué lo tendría que narrar, verdad? Entonces aquí como que digo, bueno, hay la excusa de que es en retrospectiva, hay la excusa de que habla con la hermana, y creo que también eso ayuda a que podamos entender por qué decidió hacer lo que decidió al fin, por qué esto, por qué no lo otro, ¿no? Porque pudo haber no hecho nada. Ella no era judía, ella era una chica holandesa cristiana. Holanda. ¿Qué podría haber hecho lo que hizo la población holandesa, ¿no? Jugar a la zarigüeya, que es lo que hicieron en la Primera Guerra, ¿no? Así como decir, bueno, no nos metemos con los nazis, ellos no se meten con nosotros, y a ver si salimos bien librados, ¿no? Pero ella decide, pues, dejar esa actitud pasiva y meterse a la resistencia y meterse con todo. Y pues es un personaje increíble, así es que yo estoy encantadísima de que mi editor me haya puesto ese reto. No pretendo hacerlo pronto otra vez, pero me encantó el proceso, claro.
Personaje increíble al que Liliana y quienes nos están sintonizando a esta hora, hay que añadir que es un detallazo en la historia, acompañando en el 39 a una amiga judía a ver a un psicólogo. El psicólogo le dice a Hani Shaft, oiga, usted tiene como las características, como la impronta de alguien que en una vida, pues posiblemente muy corta, va a hacer cosas más trascendentales de lo que muchas hacen en vidas mucho más largas. Y ella se ciña a ese tipo como de profecía. Y es un detalle real, documentado, pero profundamente literario, ¿no, Liliana? Como una chispa de encendido para la historia que ya de suyo encierra un tema fabuloso, ¿no? ¿Qué te parece, Lía?
Bueno, has dado con la única licencia que me tomé. Todo lo que le sucede a Hani es, lo saqué de los libros, ¿no? De quienes lo han escrito antes. Y casi toda la historia de Hani viene de la gente que la conoció y no murió en la guerra, ¿no? Y que pudieron después bien contar su historia. Pero este caso, Julius Speer se llamaba ese psicólogo, que era también quiromante, ¿no? Esta gente que le da mano. Él sí existió, y de hecho él vivía en Alemania, y él, cuando empiezan a ponerse las cosas feas en Alemania después de la noche de los cristales y todo eso, él huye a Holanda pensando que los nazis, igual que en la guerra anterior, iban a dejar en paz a Holanda, ¿no? Entonces él huye, y él fue el mentor de una chica judía, porque Speer sí era judío, que se llamaba Eti Hillesum, que ella ayudó mucho a los judíos y murió en un campo de concentración. O sea, ellos dos sí son personajes reales que coincidieron en tiempo y lugar con Hani Shaft, pero no hay evidencia de que se hayan conocido. Entonces yo lo único que hago, vaya, el tipo sí hacía lecturas de mano, Hani tenía varias amigas judías, entonces digamos la única licencia que me tomo, digamos fantástica, es que se hayan conocido y que haya leído su vida, porque pues justamente así fue, y entonces que sea algo que siempre esté en atrás de la cabeza de Hani, porque creo que el saber que tu vida va a ser corta, pues te permite, si eres valiente, pues aprovechar al máximo. O sea, yo sé que me voy a ir rápido, pero voy a darlo todo, ¿no? Entonces quise ponerlo ahí al principio, pero esa es justo la única parte que podrías decir que no hay comprobante, o sea, tampoco hay nada que lo niegue, ¿no? Se pudieron haber cruzado en Ámsterdam porque vivieron en el mismo tiempo y lugar. Pero bueno.
Oye, pero es una maravilla porque mira, qué curioso. Yo, en tanto lector, digo, híjole, este es un detalle profundamente literario. Y mira, ahora nos lo subrayas, nos lo compartes. Y a partir de allí, construir un personaje que habita ahora sí que cada página de la novela, Liliana. ¿Qué parte ya no pudiste incluir que al final hayas dicho, caray, esto no lo puedo resolver desde la primera persona y pues ni hablar?
Bueno, pues aquí, bueno, en las novelas históricas no hay demasiados spoilers porque para que seas un...
Ahora sí que todos conocemos el final, ¿no? Al final la agarran los nazis y la matan.
Claro. Si hay una estatua tuya de alguna guerra, es porque moriste en ella, ¿no?
Entonces, pues sí.
Y hay, y hay una estatua de... Pues sí, entonces digamos, cuando ella muere, obviamente no podría seguir narrándole a su hermanita porque pues entonces... sí caería en una de las cosas que me choca leer, que son estas así de, ay, está hablando el fantasmita, ¿no? Entonces, no quería llegar a como ese nivel
No querías eso.
Entonces, claro, cuando ya se la llevan y está, digamos, en el último momento, pues ella narra hasta donde puede narrar y hago a manera de epílogo un primer epílogo que es donde vemos ahora sí desde el narrador en tercera persona que entra para mostrar esa última escena. Y luego hago un epílogo 2 donde sí ya doy como más datos de qué pasó con todos los que quedaron vivos del círculo de Hani, ¿no? Para, pues, para beneficio del lector, ¿no? Por si se quedó con alguna duda. Pero sí, tuve que cambiar de narración.
Eso, entiendo. Bueno, pues ahí está la historia de Hani Shaft, que de la que yo igualmente no tenía la menor idea y que ahora enriquece mucho mi perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial. Bien se ha mencionado por allí que la guerra en muchos casos logra sacar a flote lo mejor del ser humano, también lo peor, infortunadísimamente, pero cuando, como en este caso, se trata de los países atacados, la gente que ayudó a su defensa, así haya sido efímera, construyó, híjole, una parte de la civilización que hoy conocemos y que se trata de veras de un legado que hay que aquilatar, Liliana. No sé tú con qué te quedabas ya al final, una vez que conociste toda la historia de tu personaje, de Hani Shaft.
Pues creo que con esta admiración enorme de cómo ante la adversidad justamente mostró, como bien dices, esta mejor parte. Pues bien decía Dante, ¿no? Que los círculos del infierno más profundos y calientes están para la gente que mantiene una posición neutral en tiempos de crisis, ¿no? Y entonces esa gente que como ahorita... Mucha gente que dice, bueno, mientras no se metan todavía conmigo, yo no hago nada, ¿no? Así a mí no me tocará. Y entonces para mí sí es de admirar la gente que es valiente, que aunque sabe, como Hani sabía que no iban a poder acabar con los nazis, Hani sabía que le iban a matar en algún momento, porque así pasa con gran parte de la resistencia, pero de todas maneras no es excusa para no hacer nada, ¿no? Entonces, y cómo siendo alguien tan, tan jovencita, llegó a ser tan arrojada, tan valiente, tan determinada, y pues creo que es... Ahora sí que un gran modelo de vida y también una chica admirable que es extraordinaria durante la Segunda Guerra y sería extraordinaria hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, que me encantó, al igual que tú, es un personaje que no conocía y ahora ya conozco y creo que está genial que la conozcamos ahora en México, ¿no?
Justamente, pues ahí está Ráfaga Roja ya distribuida en todas las librerías. Les recomendamos mucho que se acerquen a la historia porque de verdad que vale la pena y es parte ya de la obra, pues ya extensa, mi querida Liliana Blum, que ha estado el día de hoy con nosotros en el programa. Te agradecemos mucho, Liliana, estos minutos para haber conversado con nosotros. Oye, antes de que te vayas, ¿en qué andas ahorita?
Ay, pues ando en ese tipo de trabajos que hace uno para vivir. Pero tengo proyectados un par de novelas más, un par de libros de cuentos más, así es que por proyectos no paro, lo que me falta es tiempo y vida, pero esperemos que en un par de años o el próximo año quizás haya algo nuevo. Sí.
Será fabuloso, Liliana, poderlo comentar contigo aquí desde este programa. Te mando un abrazo, Liliana, cuídate mucho y estaremos en comunicación.
Claro que sí, encantada y gracias por invitarme y abrazos a todos tus escuchas. Hasta luego.
Gracias a ti, Liliana. Ahí está Liliana Blum, Ráfaga Roja, que en la portada trae propiamente a Hani en uno de sus muchos, muchos, muchos momentos de brillantísima gloria. Bien decía Liliana, si existe una estatua tuya, es en gran medida altamente probable que eso suceda porque moriste en algún momento histórico.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.